Es un gustazo, un placer estar aquí una vez más en este estudio de Primera de Reyes. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 de Primera de Reyes. Y es como que yo creo algunos estamos esperando a ver qué pasaba con Salomón, ¿verdad? Bueno, la espera ha terminado. Vamos a ver qué fue, cómo terminó el rey Salomón después de tantas grandezas, tantas obras grandes y maravillosas que él hizo, ¿verdad? Leemos la porción, dice el capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, o a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey de Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Qué podemos decir acerca de esto, verdad? Después de venir viendo en el capítulo 9 cómo Salomón había terminado la obra del templo de su casa, dice que construyó todo lo que estuvo en su corazón. Todo lo que estuvo en su corazón, él ofreció el templo al Señor, el Señor aceptó el templo. Posteriormente, en el capítulo 10, vimos todas las grandezas, riquezas que Salomón había construido y las riquezas que tenía. Dice, incluso vino la reina de Sabá a verlo y a probar su sabiduría, a ver si era cierto lo que había escuchado de que era el rey. Pues no sé si habrá escuchado que era el rey más sabio, pero por lo menos uno de los más sabios. Y dice que ella se fue asombrada, ¿no? Y se fue con riquezas también de lo que Salomón le dio. Inclusive ella adoró a Jehová también y dice: bendito Jehová que ha puesto rey sabio sobre Israel. Y el oro, dice que el oro era, tenía naves, ¿no? En Tarsis, y le traían toneladas de oro a Salomón. La plata ya no valía, dice que era como las piedras, ¿no? Y vemos todo el esplendor al que llegó Salomón. Y llegamos al capítulo 11. Y es como ir manejando un Ferrari a 300, 400 kilómetros por hora. Y de repente meter el freno a mano y se va el carro. termina, mira, si te fijas, dice, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así lo adquirían por mano de ellos los reyes de los eteos y de Siria, haciendo referencia al comerciante que era Salomón. Y el capítulo 11 entra brutal y dice, pero el rey Salomón amó más a la hija de Faraón, además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. No lo suavizó el autor, así. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas, muchas mujeres extranjeras. Y vaya que eran muchas, eran 1,000. 700 esposas y 300 concubinas, imagínate. Aquí el problema que el autor expone se puede partir en dos. El primero es que amó a muchas mujeres. Dice Génesis 2, donde viene el plan original que el Señor trazó para el ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 23 y 24. Si me apoyas, Mike, por favor, en NTV. Dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí está el primer error de Salomón. Él tomó muchas mujeres y vaya que fueron muchas. 1,000. Yo no me lo puedo ni imaginar, o sea, cómo le hacía a él. Pero bueno, 1,000 mujeres. El plan de Dios originalmente, como sabemos, era un hombre y una mujer, hacer la unidad, que juntos se complementaran. Y cuando le preguntan a Jesús acerca de, oye, ¿puedo dejar a mi mujer? Porque Moisés nos dio carta de divorcio. ¿Tú qué dices, maestro? El Señor le dice, por la dureza de su corazón es que Moisés les dio carta de divorcio. Pero el plan original de Dios era que eligieras a una mujer. Yo no sé si tú estás casado. Yo, en mi caso, pues gracias a Dios, como dice Proverbios, el que encuentra esposa, el que encuentra mujer, encuentra la bendición de Dios, ¿verdad? Yo sí estoy casado. Y yo no me imagino teniendo 700 esposas. Y no en el mal sentido, porque puedes decir, sí, con una. No, no, no. Bueno, sí, con una. Pero no es solamente el proveerle de lo del vestido, de la comida. Es preocuparte tú por la condición de ella. El Señor nos ha puesto como sacerdotes en nuestro hogar a los hombres. Y nosotros vamos a dar cuentas por ellas. Imagínate dar cuenta por 1,000 mujeres. Es preocuparte por tu esposa. Es ver, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás triste? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás leyendo, mi amor? ¿Qué te está afligiendo? Los que están casados me entenderán. Y no siempre es de esta manera, déjenme decirle que no siempre es de esta manera. A veces es después de un round, donde alguno o el otro dice cómo se siente y no, pero yo me siento de esta manera porque tú acá. Y a veces, después de eso, dices, bueno, sí es cierto, pero a ver, se calman los ánimos y comienzas a dialogar. Y puedes ver y observar, pues, ¿qué pasó, no? Mi amor, es cierto, perdóname, te fallé. Yo dije que iba a llegar temprano y no lo hice. Me confié que tú estabas cuidando a la niña. En mi caso, eso es algo que yo sé que tú estás cuidando a la niña. Perdóname, amor. O a lo mejor, mi amor, es que no estás viendo las cosas de la manera en la que son. Mira, fíjate que sí, a lo mejor ya me gasté el dinero esta quincena, pero pagué esto. Y esa relación que se da con una esposa, y no solamente en una relación, en un aspecto de conflicto, sino cuando tú vas, no sé si tú lo haces frecuentemente, a mí me gusta hacerlo, a un viaje con tu esposa, a lo mejor se van a Quino, a lo mejor se van a cenar a un lugar ahí, o a lo mejor simplemente se van al parque y vives experiencias con tu esposa que te unen, te van enlazando con ella y disfrutas el tiempo, pasar el tiempo con ella. ¿Por qué? Porque fue la relación que Dios planeó. Ahora imagínate hacerlo con 700. Caray, yo creo que no las volví a ver, Salomón, a las mujeres. Entraban una vez y mucho gusto, me llamo fulana, a lo mejor ni se aprendía el nombre, ¿no? Me gustó, pum, al harem, luego, luego. Y lo peor del caso, y este es el segundo punto, o la segunda falla que nos menciona el versículo 2, es que dice que eran mujeres a las cuales Jehová le había dicho, no te llegues a ellas. Dice el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. El Señor sabía, y el Señor sabe. Y era un mandamiento hasta cierto punto sencillo. Había mujeres en Israel, sí las había. ¿Cuál era la necesidad de buscar mujeres externas? El mandamiento acerca de las muchas mujeres está en Deuteronomio 17, 17, si lo quieres ver, si lo quieres leer en tu casa, está perfecto, dice que el rey no tomará para sí muchas mujeres. Y Deuteronomio 7, 3, si me apoyas, Mike, por favor. Y no emparentarás con ellas, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Salomón sabía esto. Digo, a ellos los ponían a escribir la ley. Y puede haber muchas excusas y puede haber muchos argumentos de que era un aspecto político, eran relaciones entre princesas para asegurar alianzas con otros reinos. Mi papá lo hacía. Todos los reyes de la tierra lo hacen. Puede haber muchos argumentos, pero la verdad es que es una desobediencia. Él no podía esconderse tras el argumento de mi papá también tuvo varias mujeres. Ahora, hay una diferencia abismal y muy grande entre David y Salomón, y el autor lo recalca, si te diste cuenta, varias veces. David fue fiel al Señor. Por amor a David, mi siervo, que cumplió mis estatutos. Por amor a David, mi siervo, le voy a dejar una tribu. Es una diferencia abismal. Entonces, Salomón no tenía un argumento para defenderse acerca de esto. Él sabía, y a pesar de toda la sabiduría que Salomón tuvo, y que era conocido mundialmente, no pudo cumplir esto. Relativamente sencillo, vamos a decir. Elegir una mujer, bueno, no es cosa tan sencilla, ¿no? Pero digo, tomas una mujer y permaneces con ella, o por lo menos no busques de otro pueblo que sabes que va a desviar tu corazón. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me tocó compartir el capítulo 3, donde Salomón toma a la egipcia, a la hija de Faraón. Y yo les decía, quizá no sea algo tan grave, quizá sea una cuestión política, pero se empieza a ver una pequeña grieta aquí, que más adelante va a terminar en la ruina de Salomón. Y fue lo que pasó. Yo no sé si la egipcia fue la primera esposa o la segunda. Yo no sé qué sintió Salomón al momento de elegir su segunda esposa. Posiblemente no sintió nada. Pero si tú te acuerdas, en el capítulo 3, cuando el Señor se aparece a Salomón, dice, y Salomón amó a Jehová, o amaba a Jehová. Y acá ya no dice amaba a Jehová. Dice que amó además a la hija, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El corazón de Salomón inicialmente estaba dividido. El corazón de David no. El corazón de David enteramente pertenecía al Señor. Y me encanta la fidelidad de Dios, porque Él lo está recordando. Y a pesar de las fallas que David tuvo, Él dice, por amor a David mi siervo. Dios nos concede a ser como David, ¿verdad? tener un corazón dispuesto y enamorado del Señor. Otra cosa que quizá pudo pasar, y esto es perspectiva que yo pienso, es que quizá Salomón pudo haber pensado que él podía controlar la situación. No sé si a ti alguna vez te haya pasado que quizá no debería hacer esto porque pues no es del todo malo, y aunque me puede derivar a un problema, yo creo que yo lo puedo controlar. Mira, te voy a poner un ejemplo. En mi trabajo, ahora hace poco hicieron un viaje a Cancún para hacer equipo, ¿no? Y conocerse, porque es en toda la República Mexicana, hay personas, y la idea es construir, hacer equipo de todas las personas que trabajan en la compañía. Pero había un detalle, era sin esposas. Era sin esposas y era compartir el cuarto con una persona. Tú podías elegir la persona con la que querías estar, pero yo tengo 6 meses y no conozco a nadie. Entonces, imagínate que yo voy y me toca con otra persona que no es del pueblo de Dios, que está en Cancún, que hay mucha bebida alcohólica. Imagínate que yo hubiera podido, ¿lo puedo controlar? La verdad es que no. Y no estoy diciendo que yo sea un mundano perdido, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué voy a ganar con eso? ¿Cómo voy a honrar al Señor de esa manera? ¿Voy a ir a predicar el Evangelio allá? La verdad es que posiblemente no. Pero sí me iría a meter a la boca del lobo. Entonces, muchas veces nosotros podemos entrar en situaciones como esta, en la que decimos, lo puedo controlar. Y a Salomón, pues, vemos que no pudo. No sé, te repito, no sé si eso pensaría él. Pero si lo hizo, no lo pudo controlar. A estas alturas, pues, Salomón ya, su deseo por el Señor, no sé si habrá quedado restos ahí de algo, pero él ya estaba más deseoso por el romance, y quizás hasta un poco lujurioso, porque digo, otra vez, muchas mujeres, ¿cuál es el punto? Además, 300 concubinas, o sea, 700 esposas, reinas, y 300 concubinas, de verdad que me quedé asombrado. Y lo que sigue es aún peor. El versículo 4 dice: y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¡Qué triste! Qué triste, si tú te recuerdas las últimas palabras que David le dio a Salomón, le dice, hijo, busca al Señor, porque en Él está la bendición, porque David conocía al Señor. Decía, David pensaba, yo prefiero caer en las manos del Señor que en las manos de los hombres, porque sé que Él tendrá misericordia de mí. Y fue un consejo que David le dio a su hijo. No sé, David, digo, se piensa que Salomón, cuando comenzó a reinar, tendría alrededor de unos 20 años. No sé si David se lo dijo cuando Salomón tendría algunos 18, 19 o quizá los 20. Y yo me imagino a David con su muchacho, él sabiendo que ya era su hora, pero preocupado por su hijo. Y dice, Señor, perdón, Salomón, busca al Señor, búscalo, porque en Él está la bendición, porque Él es misericordioso, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Dice el versículo 9. Perdón, el 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¡Qué tremendo! Después de construir el templo para el Señor, Dios verdadero, si te recuerdas, veíamos las columnas, Jaquín y Boaz, que significaban el Señor establece y el Señor sustenta, tiene poder. Después de construir y dar una oración hermosa, diciéndole al Señor, Señor, que tu nombre esté sobre esta casa y que cuando pequemos, que volteemos a ti y tú te acuerdes de tu pueblo, te acuerdes de nosotros y perdone nuestras iniquidades y perdone nuestros pecados. Ahora, un capítulo y medio, ya no es al Señor. Es a Moloc, es a Quemos. Incluso uno de esos dioses dice que pedía sacrificios de los niños. Y cuando el Señor expulsa a todas, a los cananeos, era un juicio hacia ellos. Por eso, por todas las prácticas que ellos tenían. Era una cosa abominable. Y el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. El autor aquí señala el 8, se le había aparecido dos veces. El Señor habló con Salomón directamente. No fue un profeta y le dijo, oye, dice el Señor. El Señor habló con él. El Señor habló con él y le dice, si tú guardas mis mandamientos, es más, vamos a verlo acá en el capítulo 3. En aquel entonces yo dije que estas eran las letras chiquitas, que en realidad eran grandes. Dice, 1 Reyes capítulo 3, versículo 14, dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Primera. La segunda, vámonos al capítulo 9. El Señor contesta la oración de Salomón, aquella que había hecho, cuando dice, Señor, porque hasta los confines de la tierra van a oír lo grande que tú eres y van a venir a esta casa y te van a adorar. El Señor le contesta y le dice, y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, versículo 3, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y acá viene la advertencia, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. El versículo 6 viene las consecuencias. Mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y sus hijos no guardan mis mandamientos y mis estatutos, yo, que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Tremendo. Dos veces se le apareció el Señor a Salomón y no fue suficiente. Ahora, el Señor tenía razón de estar enojado con Salomón. Él no comparte absolutamente su gloria con nadie. Él es soberano, Él es santo. Está totalmente apartado. Lo hemos dicho, lo ha mencionado José, Él está en otra liga. Él está... Los dioses, dice, de las naciones no son nada delante de Él. ¿quién podrá permanecer en pie? Entonces el Señor tenía toda la razón de estar enojado, le advirtió dos veces. Salomón había tenido a su padre David como ejemplo. Dice Éxodo 20, versículos del 4 al 6, Mike, si me apoyas, porfa. Yo lo traigo acá en NTV. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Está claro, ¿verdad? Y aquí yo veo que a pesar de que Salomón desobedeció, el versículo 6, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. David amó y obedeció al Señor. Y él dice: por amor a David mi padre voy a dejar lámpara y le voy a dejar una tribu para que él siga reinando. El Señor sigue siendo fiel. Y el Señor también es fiel no solamente en las cosas buenas como esta. El Señor le dijo: si tú te apartas de mí y adoras a otros dioses, te voy a castigar. En 2 Samuel, capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 14, dice: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí habla veladamente de Jesús también, pero en la parte que corresponde a Salomón, lo va a castigar, dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí. Su misericordia no se apartará de él. El Señor efectivamente no comparte su gloria con nadie, y por eso Salomón fue castigado y el reino fue partido, pero su misericordia se mantuvo, porque él lo ha dicho: mi misericordia es para siempre. Vemos ahora la división del reino. En el versículo 11 dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Acá vemos el castigo del Señor. El Señor fue fiel y cumplió su palabra. Y en el caso de Salomón, el Señor le dijo: ¿sabes qué? Porque pediste sabiduría y no pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni todas estas cosas que todos los reyes desean, yo te las voy a dar. Y el Señor lo cumplió. Lo vemos en el capítulo 10. Él era famoso, era rico. Él tenía todo y construyó todo lo que su corazón quiso. Pero el Señor también cumplió el castigo que le prometió. Él también fue fiel para castigar, y lo es todavía. Le quitó el reino, mas sin embargo, el Señor también fue fiel para con David. Y otra vez, porque su misericordia, su amor inagotable, es para siempre. Si eso no te hace adorar al Señor, no sé qué puede hacerlo. Un Dios que a la vez que es justo, es misericordioso y amoroso para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando habíamos venido viendo que en el reino de Israel, donde Salomón estaba reinando, había paz, se pudieron construir muchos edificios muy grandes, gloriosos, bonitos, hermosos, porque había paz, no había nadie que los molestara. Y el versículo 14 dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Pero porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Te falta algo conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él le respondió, no, nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Qué coincidencia, ¿verdad? Que Hadad se entere que ya había muerto David, que Joab también ya estaba muerto, que hubiera llegado con Faraón y hubiera encontrado gracia delante de Faraón, y Faraón le hubiera dado a su cuñada y pudiera tener un hijo, cuando David procuró exterminar a todo el pueblo edomita. ¡Qué coincidencia! Y qué coincidencia que esto sucediera cuando Salomón falló. Son de esas coincidencias que no son coincidencia. Se empezaba a levantar el castigo de Salomón, iniciando con este Hadad edomita. Y el segundo fue Rezón. Dice el versículo 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Este Rezón no se menciona mucho acerca de él. Sabemos nomás que era hijo de Eliada, y que era siervo de Hadad Ezer, el rey de Soba, el cual David había destruido. Eso pasó en el 2 de Samuel, capítulo 8, cuando David termina con Soba, y después van los asirios a ayudarles, y también caen los asirios, y caen después los edomitas, hablando de Hadad. Entonces este tipo de Rezón, al David terminar con su dueño, digamos, o con su patrón, Hadad de ser, se hace de una banda de bandidos, y de alguna manera llega a ser rey de Damasco. Los bandidos lo hicieron rey de Damasco, y fue otra piedra en el zapato para Salomón. Y yo creo que el último es el que más le dolió a Salomón, Jeroboam. Dice el versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la que éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Salomón lo vio a este tipo y dijo: Jeroboam, pues se desempeña bien, hace bien su chamba, administra bien a los empleados. Y lo que creen los comentaristas que fue lo que molestó a Jeroboam era el trabajo forzado que Salomón aplicaba sobre su gente. No es algo que se mencione acá, pero son cuestiones que se creen o se piensan. ¿Qué sucede después? El versículo 29 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las ciudades de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vemos acá el encuentro que tuvo Ahías con Jeroboam, y le dice: ¿Sabes qué? El Señor te ha elegido a ti para darte 10 tribus. Por lo que pasó con Salomón, Salomón no obedeció. Mas sin embargo, hay una promesa a David su padre, el cual sí fue fiel, y por eso le voy a dejar una tribu. Dice el versículo 34: Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Te fijas la promesa? La promesa que Dios le hizo a Jeroboam es la misma promesa que le hizo a David. Es la misma. Otra vez, la diferencia está en los corazones. David tenía un corazón entregado totalmente al Señor. Después vamos a ver que no fue así el caso de Jeroboam, desgraciadamente, pero la promesa ahí estuvo. Y fíjate, el versículo 39 y el 40 dice: Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, misericordia. Y el versículo 40 dice: Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿De quién te acuerdas? ¿De quién te acuerdas que quiso solucionar los problemas por su propia mano? Saúl, ¿verdad? El padre de Salomón había sido perseguido por Saúl, y él lo sabía. Era imposible que no lo supiera. Él sabía que Saúl no logró controlar las cosas con su propio poder o bajo sus propias circunstancias. Pero en su desesperación, lo voy a matar. Lo voy a matar. Ya no estaba pensando claramente tampoco. Y si no fuera por la misericordia del Señor, como veíamos en 2 Samuel capítulo 7, estuviéramos hablando que quizá no hubiera descendiente de David, por la misericordia del Señor. Los versículos 41, 42 y 43 hablan ya acerca de los últimos días de Salomón. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y ojo aquí, se cree, como te decía, que Salomón comenzó a reinar alrededor de los 20 años. Si comenzó a reinar a los 20 años y reinó 40, eso quiere decir que aproximadamente murió de unos 60 años, lo cual no es una vida larga. 60 años, pues no. Dice la palabra que a los más robustos 85, ¿verdad? 80. Y es batalla. Pero ni a los 80 pudo llegar Salomón. El Señor cumplió su promesa, no alargó sus días. Tal como le dijo en el capítulo 3. Y si tú me obedeces, voy a alargar tus días. Pero si no, ¿no? Y el Señor cumplió, no lo hizo. Ahora, esto nos lleva a nosotros también a examinar nuestro corazón, porque nosotros no somos tampoco muy diferentes de Salomón. Lo único es que no somos tan sabios. Nosotros tampoco somos tan diferentes de Salomón, y muchas veces nos dejamos llevar o nos dejamos engañar por nuestro corazón. Y te invito a reflexionar, ¿dónde están nuestros deseos? ¿Es el deseo por el Señor lo que nos mueve? ¿Por cumplir su palabra, por vivir en integridad, por obedecer sus mandamientos, es nuestro más ferviente anhelo o deseo? Dice Proverbios 23, 26, paradójicamente escritos por Salomón: oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Mateo 6, 21 dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. ¿Es el Señor nuestro tesoro? ¿Hemos dejado que los deseos de nuestro corazón, que no van conforme a Dios, a veces tomen el control? Sí, no sé tú, al menos a mí me ha pasado. Al menos a mí me ha pasado. Y como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Pero me mantengo firme también, luchando, perseverando, aunque es difícil. Pero con el Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado, es posible. Es posible. La misericordia del Señor no se ha terminado y sigue hasta la fecha. Y una vez más, porque su misericordia es para siempre. Dice el salmista así. No sé si te ha tocado leer ese salmo, ahorita no recuerdo qué número es, pero dice: porque el Señor, porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre, y su misericordia es para siempre. Bendito Señor. Salomón inició muy bien, como hemos visto otros casos de la Biblia que inician bien, pero no terminó bien. Y lo ha dicho el pastor José también: no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Salomón, no lo sé, a pesar de ser tan sabio, actuó como si Dios no estuviera, como si Dios no lo estuviera viendo. A pesar que el Señor se le apareció dos veces, él actuaba cuando ya era viejo, como si el Señor no lo viera o no estuviera. Y dicen que con los años uno agarra sabiduría y experiencia, ¿verdad? Pero en el caso de Salomón fue al revés. Él empezó muy bien, muy sabio, entregando al Señor el templo y consagrando todas estas cosas, pero terminó edificando templos a dioses detestables. Y a pesar de que este era un, podemos pensar que era un muy buen candidato, vimos que no lo fue. Pero hay uno que sí lo es y sí lo fue. Y él no desobedeció y él no hizo como si el Padre no estuviera, sino al contrario. Si tú te recuerdas cuando Cristo está sufriendo, él dice: Padre, ¿qué pasa? Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Pero no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Cristo vivió una vida de obediencia al Padre, perfecta. Se sujetó a la voluntad de su Padre. Y lo que tenía en común con Salomón es que él también era descendiente de David. Y en él se viene a cumplir la promesa que el Señor le hizo a David, diciendo que él edificaría casa firme. No era Salomón, no fue Roboam, no fue Ezequías, no fue ninguno de los otros reyes que vienen después. Fue Cristo. Él no nació en un palacio, él no nació entre toneladas de oro. Él se humilló a sí mismo y cargó el pecado de todos nosotros. Mike, si me puedes proyectar, por favor, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y sabes cuál era la voluntad del que lo envió? Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. ¿Qué podemos decir, Dios, que tú no sepas ya, que tú no conozcas de nosotros? Mas sin embargo, mi Señor, muchas gracias por tu amor inagotable para nosotros, para con tu pueblo. A pesar de que fallamos, Señor, y no somos mejores que Salomón, Dios, no somos mejores que otros personajes de la Biblia, tu amor permanece fiel para con nosotros, mi Rey. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir y cumplir esa promesa. Muchas gracias por venir y dar tu vida en rescate por muchos, mi Rey. Tú eres digno de ser adorado, eres Rey glorioso. A pesar de estar en los cielos, no escatimaste ser igual a Dios, Dios. No te aferraste a ser igual a Dios. Descendiste y te humillaste hasta lo sumo. Permitiste insultos, permitiste escupitajos, Dios, de seres pecadores. Y todo por amor a nosotros, Dios. No podremos entender ese amor, pero quisiéramos amarte de la misma manera, Dios. Te pido que tú pongas en nosotros un deseo ferviente de agradarte, Señor, de corresponder a ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia, la cual es para siempre. Muchas gracias porque eres un Dios bueno que busca una relación con su pueblo. Te adoramos y te exaltamos, mi Rey. Amén.